La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. El capitalismo está vivo, dice Biden al presentar informe económico. Por mar y aire, la Guardia Costera de Estados Unidos vigila el estrecho de la Florida en busca de balseros cubanos. El gobierno de Estados Unidos no podrá aprobar nuevas solicitudes del programa DACA. Sentenciado hombre que irrumpió en el Capitolio. Estados Unidos rechaza confiscación de registros de reporteros. Las peligrosas condiciones climáticas provocan incendios en California. Alerta en Estados Unidos ante nuevo incremento de casos y hospitalizaciones por coronavirus. Biden modera llamado a redes sociales sobre el COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 19 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El capitalismo está vivo, dijo el presidente Joe Biden este lunes al presentar un informe sobre el estado de la economía del país. El mandatario mostró indicios de una economía revitalizada, pero advirtió que se mantiene vigilante y a la espera de una semana crucial en las negociaciones con el Congreso para disputar propuestas multimillonarias de inversión. Nos informa el colega Jorge Agobián.
Biden se atribuyó este lunes crédito por las tendencias positivas reflejadas en el más reciente reporte sobre el estado de la economía estadounidense.
Folks, it turns out capitalism is alive and very well.
Amigos, resulta que el capitalismo está vivo y muy bien. Estamos haciendo un gran progreso para asegurarnos de que funcione de la manera en que se supone que debe funcionar para el bien del pueblo estadounidense. Entonces, a pesar de todas esas predicciones de fatalidad y pesimismo, 6 meses después, aquí es donde nos encontramos. Crecimiento récord, creación de empleo récord, trabajadores obteniendo descansos que ganaron con esfuerzo.
Según el más reciente informe del Departamento de Trabajo, la economía estadounidense sumó en junio 850 mil nuevos puestos de trabajo, pero a pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico por la pandemia. Pero legisladores republicanos como Rick Scott se han mostrado preocupados por la tasa inflacionaria y se oponen a otorgar unos 4 billones de dólares solicitados por el mandatario para sus planes de infraestructura y de trabajo, presentados en abril. Los precios al consumidor subieron un 5.4% entre junio de 2020 y 2021, el mayor aumento anual desde agosto de 2008.
Y los datos muestran que la mayoría de los aumentos de precios que hemos visto son los esperados y se espera que sean temporales. Quiero ser claro, mi administración entiende que si alguna vez tuviéramos que experimentar una inflación descontrolada a largo plazo, eso representaría un verdadero desafío para nuestra economía.
Biden apuesta a que el Congreso logre ponerse de acuerdo para aprobar sus billonarios proyectos presupuestarios, tras haber recibido ya 1.9 billones en razón de un paquete de ayuda económica para solventar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las autoridades estadounidenses han dejado claro que las personas que intenten llegar de manera ilegal a la costa sur de la Florida desde Cuba o Haití no podrán entrar a los Estados Unidos. Celia Mendoza acompañó uno de los vuelos de monitoreo de la Guardia Costera, donde los oficiales encargados de las labores de búsqueda y rescate le contaron cómo está la situación.
A lo largo del estrecho de la Florida,
nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos.
Los turbines no están listos. El barco de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a La Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La decisión de un juez de Texas puso en jaque a los aspirantes a unirse al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y aumentó la incertidumbre entre quienes actualmente mantienen su estatus legal a través de este programa y necesitarán gestionar su renovación en un futuro cercano. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos cuenta sobre el fallo y el impacto del mismo.
Son alrededor de 650.000 los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños y están protegidos de la deportación gracias al programa conocido por sus siglas en inglés DACA. Son inmigrantes como Sarai que dependen de esta protección válida por 2 años para permanecer legalmente en el país.
Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente.
Su futuro va más allá de decisiones de la rama ejecutiva del país. Por ello, la decisión adoptada por un juez de Texas que bloqueó nuevas solicitudes para los conocidos como soñadores, explica la directora de National Partnership for New Americans, NPNA, es de gran impacto.
Hubo un par de miles de solicitudes en proceso, aproximadamente creemos que alrededor de 30 a 40 mil, no un par, sino bastantes personas que han solicitado DACA por primera vez y que ya no pueden ser procesadas.
Y aunque no impacta directamente a los ya beneficiarios, aseguran que sí les crea incertidumbre.
También hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de 4 meses que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA.
El presidente Joe Biden, por su parte, prometió actuar ante la decisión y al destacar que el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso, renovó su llamado con la mayor urgencia.
En este momento los demócratas tienen la pelota en su cancha. Entonces, a través de la reconciliación, a través de las negociaciones del paquete de infraestructura, pueden mover un proyecto de ley con o sin votos en el Senado.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos rechazó este lunes la confiscación de registros de reporteros. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, formalizó el lunes una nueva política que prohíbe a los fiscales emitir citaciones para la obtención de registros telefónicos y de correo electrónico de los periodistas. Un cambio drástico después de que la administración del expresidente Donald Trump confiscó en secreto registros de varios medios de comunicación en un esfuerzo por erradicar filtraciones de información. Según un memorando del organismo federal estadounidense, el Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal con el propósito de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación que actúen dentro del alcance de las actividades de recopilación de noticias. El mes pasado, el Departamento de Justicia se reunió con ejecutivos de los medios para discutir la formulación de una nueva política, después de que varias empresas, como el New York Times, CNN y el Washington Post, revelaron que los registros de varios de sus reporteros habían sido confiscados durante la era Trump en un esfuerzo por identificar sus fuentes confidenciales para reportajes sobre temas de seguridad nacional. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tenemos más información de Estados Unidos. Fue sentenciado un hombre que irrumpió en el Capitolio. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Paul Aller Hutchins, de Florida, quien irrumpió en el Senado de Estados Unidos, se convirtió en la primera persona que participó en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio en ser sentenciada por un delito en una audiencia que ayudará a establecer un punto de referencia para el castigo en casos similares. Los fiscales querían que Aller Hutchins cumpliera una condena de 18 meses tras las rejas, señalando en una solicitud reciente que él, y citamos sus palabras, como cada uno de los participantes en la insurrección, contribuyó a la amenaza colectiva contra la democracia luego de provocar que los legisladores tuvieran que abandonar temporalmente la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones y tuvieran que protegerse de la violenta muchedumbre que irrumpió en la sede legislativa. Finalmente, Aller Hutchins terminó siendo sentenciado a 8 meses de presidio. Un video muestra al implicado de 38 años portando una camiseta de la campaña presidencial de Trump 2020 con la bandera al hombro y unas gafas protectoras alrededor del cuello en el interior del Senado Federal. Además, se tomó un selfie con un autodenominado chamán que tenía un casco con cuernos y con otros agresores en el estrado detrás de él. Aller Hutchins y otras personas han sido acusadas de delitos graves, pero no han sido encausados por su participación en conspiraciones más complejas. Un abogado de Paul Aller Hutchins, quien se declaró culpable el mes pasado de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, solicitó al juez de distrito Randolph Moss que no imponga una pena de prisión, señalando que la vergüenza que le acompañará durante el resto de su vida, debería tenerse en cuenta como castigo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Masivos incendios forestales se expanden en el estado de California y el sur de Oregon. Las conflagraciones se multiplican además, alimentadas por peligrosas condiciones climáticas. Hay evacuaciones, órdenes de emergencia y nuevas advertencias de que esta temporada de incendios será infernal. Nos informa Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.
El norte de California está bajo estado de emergencia. Fuertes vientos, altas temperaturas y una mega sequía están alimentando una nueva serie de incendios forestales que están fuera de control. Durante semanas, los bomberos han estado batallando inmensos fuegos y las peligrosas condiciones climatológicas provocaron nuevos incendios. Entre los más recientes, el de Dixie, ubicado a 16 kilómetros de Paradise, el pueblo totalmente destruido en el 2018 por el fuego más mortífero en la historia de California. Ahora, el Departamento de Bomberos de Dixie está tratando de salvar el pueblo de Story, como explica el portavoz Antonio Negrete.
Está inundado de recursos y lo están atacando con fuerza. Los ciudadanos de Story pueden estar seguros de que se han asignado los recursos disponibles y los comandantes del incidente han hecho un gran trabajo para prepararse para esta coyuntura en el incendio.
Por otra parte, el incendio Tamarack, causado por un relámpago el 4 de julio, aún arde al sur del lago Tahoe, cerca de la frontera entre California y Nevada, con un 0% de contención. En el sur de Oregón, justo al borde de California, el gigantesco incendio forestal Bootleg, el más grande del país, que en un momento amenazó con afectar la red eléctrica de California, ahora está contenido en un 22%. El cambio climático es un motor de los incendios y solo empeorará, advierten expertos como Ricardo Álvarez.
Se prolonga la sequía, el ambiente seco contribuye a los componentes principales que dan los incendios.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El registro de un nuevo incremento de contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19 mantiene en alerta a la comunidad médica de Estados Unidos. Expertos consultados por el colega José Pernalete advirtieron que hay un posible retroceso en las metas alcanzadas como consecuencia de la variante Delta y de la ralentización del ritmo de vacunación.
El incremento de nuevos casos de coronavirus encendió las alertas a nivel nacional en Estados Unidos. De acuerdo con algunos expertos, la proporción de la población que no se quiere vacunar es un vector de riesgo incluso hacia quienes ya están inmunizados. De hecho, la Universidad Johns Hopkins registra un declive en la aplicación de vacunas durante su más reciente actualización. Se destaca un potencial mayor peligro para los jóvenes.
Bueno, los jóvenes son muy móviles, van a eventos, se reúnen entre ellos mucho más que las personas mayores. Entonces, obviamente, esto hace con una variante como la variante Delta, que es muy infecciosa, una mayor posibilidad de que se enfermen no solamente los que no se han vacunado, sino muchos de los que se han vacunado, pero que no tienen todavía una respuesta inmune bastante fuerte, ¿no?
El médico experto en bioingeniería, José Antonio Cisneros, dijo a La Voz de América que la prevalencia de la variante Delta representa una relación de contagio muy elevada. Una persona infectada con este linaje puede contagiar hasta 5 individuos más. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha retomado el uso obligado de la mascarilla. Además de esta recomendación, Otra señal de posibles complicaciones es el incremento de nuevos ingresos en hospitales, señaló el experto.
Bueno, ya han aumentado el número de personas llegando al hospital. Así empezó la otra vez. O sea que nada nos permite pensar que no vamos a volver a tener los hospitales llenos de personas y personas que no encuentran cama. Puede pasar de nuevo. No podemos bajar la guardia.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 34 millones de infectados. A lo largo de toda la pandemia han fallecido más de 600 mil estadounidenses. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Joe Biden moderó su afirmación de que las compañías de redes sociales están matando gente al mantener en sus plataformas información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19, al señalar este lunes que las compañías no se lo deberían tomar personal, sino dedicarse a salvar vidas. Mi anhelo es que Facebook, en lugar de tomárselo a lo personal, como que yo estoy diciendo, Facebook está matando gente, haga algo sobre la información errónea, detalló Biden. Desde la Casa Blanca, el mandatario reiteró que quiso decir precisamente lo que dijo cuando afirmó el viernes que los gigantes tecnológicos están matando gente. Sin embargo, señaló que el punto de su retórica era incrementar la presión hacia las compañías para que tomen medidas. Las declaraciones del presidente llegan cuando la Casa Blanca batalla para contrarrestar la negativa a recibir la vacuna, particularmente entre la población joven y los republicanos, señala la agencia de noticias AP. Diariamente, menos de 400.000 estadounidenses reciben la primera dosis de la vacuna, una cifra menor que la máxima de más de 2 millones por día en abril. Más de 90 millones de personas elegibles a la vacuna no han recibido una dosis. La situación se presenta al tiempo en que Estados Unidos registra un aumento de casos y muertes por coronavirus entre los no vacunados. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los europeos que desean viajar a Estados Unidos y muchos inmigrantes con visas vencidas siguen sin saber cuándo se levantarán las restricciones sanitarias que les impiden ingresar al territorio estadounidense desde hace más de un año. Sin embargo, la situación podría cambiar pronto, según la Casa Blanca. Jacopo Luzzi nos preparó un informe al respecto.
China, India, Irán, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y Europa son los lugares que siguen teniendo una prohibición de viaje a Estados Unidos. Hasta ahora, solo los ciudadanos y los residentes permanentes han podido viajar sin problemas. El resto de la población de estos países enfrenta un muro de resistencia de las autoridades estadounidenses debido a la pandemia. En particular, sorprende la situación de Europa y Reino Unido, donde la población está ampliamente vacunada y el número de contagios es ahora limitado. A pesar de los rumores de los meses pasados, las autoridades de Estados Unidos nunca decidieron volver a reabrir las conexiones entre los dos continentes ante la amenaza de la variante Delta. Pero el presidente Biden, tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel, anunció:
está en el proceso de qué tan pronto podemos levantar la prohibición que está en el curso ahora, y podré responder a esa pregunta en los próximos días, lo que es probable que suceda. Estoy esperando saber de nuestra gente y nuestro equipo de COVID sobre cuándo debería hacerse, y la canciller lo planteó.
La prohibición de viaje empezó con el presidente Donald Trump y ha obstaculizado el regreso también de personas con visados vencidos que las embajadas estadounidenses alrededor del mundo renovaban, pero no imprimían. Eso pasó a Alice, una actriz italiana radicada en Nueva York, que se encuentra desde 11 meses en su país natal, sin la posibilidad de regresar.
Existe un malestar personal incluso en términos de salud mental, porque no saber cuándo, porque de hecho ha habido muchas ocasiones en las que se ha dicho que se levantaría esta prohibición de viajar, y sin saber de un mes a otro cuándo. Creo esto va a afectar la salud mental de una persona que solo quiere irse a casa.
Entre tanto, casi desde hace un mes, Europa ya autorizó a los estadounidenses vacunados a viajar hacia su continente sin ningún problema. Por eso los gobiernos europeos están cada vez más frustrados con la administración de Biden por negarse a levantar las prohibiciones de viaje, citando reglas inconsistentes, costos económicos y una estrategia obsoleta para detener el coronavirus. Actualmente vemos la paradoja de que personas provenientes de lugares con muchos contagios y pocos vacunados, como Turquía, Egipto, América Latina, con la excepción de Brasil, pueden viajar a Estados Unidos sin problemas, pero individuos de Europa prácticamente no pueden viajar. Existen varias excepciones, pero según los científicos, esta prohibición de viaje actualmente no tiene mucho sentido si hablamos de limitar la posible difusión del COVID-19 en Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crisis política y social que enfrenta Nicaragua cuando hoy se recuerdan 42 años de la revolución que llevó a los sandinistas al poder. Para poner el tema en contexto, nuestra corresponsal Daliana Ocaña entrevistó a Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y excompañero de armas de Daniel Ortega, y desde el exilio analiza el comportamiento de un gobierno que ayudaron a formar y que ahora consideran rompió sus ideales.
Son 42 años después de la revolución del 79, pero que este aniversario está marcando que en lo que representó hace, es decir, las expectativas que tuvo la revolución en el 79 son totalmente diferentes actualmente. Es decir, ha habido una mutación total de la persona que encabezaba ese movimiento y que ahora dirige los destinos del país. ¿Qué significa este asunto? Significa que Nicaragua ha retrocedido. ¿Ha retrocedido de qué manera? Desde el punto de vista democrático, que en el 79 se tenía la esperanza que se iba a abrir un proceso de democracia en Nicaragua para superar la dictadura de los Somoza. 42 años después nos encontramos que el régimen Ortega Murillo está haciendo algo similar a la dictadura de los Somoza. Es decir, no hay democracia, reprime a la población, el empobrecimiento se ha dado y los poderes fácticos están, digamos, unos con Ortega como estuvieron con Somoza.
Esta ruptura de los ideales, de la mística que en algún momento se creyó tenía la Revolución Popular Sandinista, también se ven reflejados en la ruptura del gobierno con los revolucionarios que participaron de este proceso histórico y que casualmente ahora están en las cárceles del país.
Yo creo que uno de los problemas ha sido el siguiente: la ruptura la mutación que ha sufrido Ortega ha significado también la ruptura con los principios por los cuales se luchó contra Somoza. Las personas que han mantenido estos principios, evidentemente, han entrado en contradicción con la dictadura Ortega Murillo. La respuesta de la dictadura ha sido la represión, que ha llevado a algunas personas importantes como Dora María, etcétera, a la cárcel, pero también ha llevado a muchas personas que también participaron en la lucha contra Somoza al exilio, es decir, y también han asesinado personas que también lucharon contra Somoza. Es decir, que la dictadura no solamente es represión, encarcelamiento, sino también asesinato de algunas personas que participaron en esa lucha contra la dictadura somocista y que ahora están en contra de la dictadura Ortega Murillo.
El encarcelamiento, la persecución de estas figuras que fueron clave en la revolución y que ahora están en la cárcel, podría indicar que ya no queda nada de los ideales de la revolución en este gobierno.
Es que yo hablo del sandinismo histórico. Es que el sandinismo histórico no solamente son las 3 o 4 personas que están en la cárcel, sino también que es una ruptura con la gran mayoría de los sandinistas que participamos en la lucha contra Somoza. Uh-huh. Es decir, no es solamente Dora María o Virtuo, sino que es toda una camada de jóvenes que en los 70 luchábamos contra la dictadura. Eso es lo que yo le llamo la generación del sandinismo histórico, y que ahora ese sandinismo histórico en su gran mayoría es contrario a la dictadura de Ortega Murillo.
Era Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y excompañero de armas del presidente nicaragüense Daniel Ortega, analizando el contexto político en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.